científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, aquí en Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre y muchísimas gracias por la sintonía. Bueno, ¿cómo reactivar la economía de Cuba después de la pandemia? Diario de Cuba le ha preguntado, ha consultado al economista Carmelo Mesa Lago y ha respondido. Tendremos para ustedes parte de lo que ha dicho Carmelo Mesa. Y hablando de Cuba, Etexa finalmente cede a presiones de los usuarios, rebaja precios de Internet, pero en la 4G.
Sí, sí. De hecho, a mí me habían dicho algunas personas dentro de Cuba que la 4G les estaba consumiendo prácticamente todos los datos móviles, porque sobre todo se ponen a bajar video y eso consume, que eso es lo más grande del
mundo. ¿Tú quieres decir que ahora es un arma de doble filo?
La 4G está acabando con los saldos de los teléfonos celulares dentro de Cuba y tengo gente muy allegados que me cuentan cómo funciona eso. Muy allegados. Bueno. Sí, señor. Bueno, pues nada, estas noticias las vamos a discutir, por lo menos a comentar, sobre todo la primera, la respuesta que dio el economista cubano Carmelo Mesa Lago es, hasta cierto punto, hay algunas personas que no están de acuerdo, no van a estar de acuerdo con él, pero se los vamos a decir. Vamos a discutirlo, analizarlo con Miriam Leiva, aprovechamos sobre todo lo que ha dicho Carmelo Mesa Lago y nos aprovechamos la presencia de hoy de Miriam Leiva en el programa, porque si de economía alguien sabe dentro de Cuba, por lo menos en las proyecciones, es esta periodista independiente con la que nos vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida a las noticias como son, a tu programa.
Bueno, muchas gracias por, claro, decir mi programa, es verdad.
Es verdad.
Muchas saludos para todos.
Sí, señor. Bueno, vamos a las informaciones.
Sí, señor. Hay un consenso entre la mayoría de economistas académicos cubanos y también extranjeros de que la única salida para la economía cubana está en reformar las reformas estructurales interrumpidas, aceleradas y profundizarlas, dijo Carmelo Mesa Lago, este profesor emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh. Diario de Cuba consultó a Mesa Lago sobre cómo reactivar la economía cubana después de la pandemia de COVID-19, justo cuando el gobierno comienza a anunciar medidas de desescalada. Parece haber muy pocas políticas internas o externas capaces de generar una reactivación de la economía en el momento actual, indicó Mesa Lago. Recordó palabras del economista Ricardo Torres, quien afirmó que en una situación extrema como esta debería servir de catalizador de las transformaciones que requiere el modelo cubano y que es hora de que se reconozca que el esquema de producción y distribución actual es un rotundo fracaso y requiere ser revisado desde sus fundamentos. En esa revisión, el sector privado y cooperativo debe ser empoderado. Una reforma de la agricultura que siga la vía chino-vietnamita. Preguntado por las principales medidas que recomendaría para levantar la economía cubana, mencionó una reforma de la agricultura siguiendo la vía chino-vietnamita. Y doy un poco más de información. Dijo, el gobierno cubano debería autorizar a todos los productores agrícolas a determinar por sí mismos qué sembrar, a quién vender y a fijar los precios en base a la oferta y la demanda. Estas políticas terminaron con las hambrunas periódicas en los dos países asiáticos que ahora son autosuficientes, dijo. Además, Vietnam es un exportador neto de productos agrícolas y envía a Cuba 350.000 toneladas de arroz anuales que la isla podría producir.
Claro que sí. Yo creo que, fíjate, yo no sé si es chino, vietnamita, hongkonés o lo que sea. Lo cierto es que cuando se habla de modelos, siempre está ahí, latente, en el medio, libertad. libertad de producción, libertad de decisión, o sea, autonomía, que la gente sea autónoma, darle la oportunidad a la gente, no encerrarlos, no dirigirlos caprichosamente. Si lo hizo China y lo hizo Vietnam, les dio resultado. Así que es lo que está planteando Carmelo Mesa Lago, este importantísimo economista y muy reconocido y escuchado. Vamos a, precisamente, hablando de escuchar, a escuchar a Miriam Leiva.
Sí, hay una cuestión. Lo primero que hizo China fue eliminar las comunas de campesinos.
Sí, señor.
En China, y bueno, y en Vietnam también, a su manera tenía este sistema, ¿no? De encerrar a los campesinos, tenían que producir lo que le dijera el gobierno, que le compraba, y las hambrunas en esos países fueron muy grandes a través de los años que estuvieron así atados. Yo recuerdo que Oscar Espinosa Chepe escribía desde los años 1990 y algo, y sobre todo en el juicio que le hicieron en el 2003, el presidente de la sala lo mandó a callar porque él empezó a explicar las posibilidades que tendrían las reformas de China y Vietnam para acá, para Cuba. Sí. Entonces, sencillamente no quieren que se conozca. No querían que entonces, que hace ya cuántos años tanto que han pasado, que eso se ejecutara, y el contrasentido es que no se está hablando, como se dice aquí, de una política neoliberal o de capitalista, ¿no? Son países que tienen más o menos el mismo sistema social que aquí. El problema está en lo que ustedes han dicho, o sea, está atada totalmente. Ahora se habla de liberar las fuerzas productivas, de quitar las ataduras, dice el presidente, pero es que ¿dónde están y cómo siguen? No estamos viendo que liberen nada ni que quiten ataduras, o sea, inclusive están promoviendo que haya más entrega de tierras en usufructo porque ya no saben qué van a hacer, a ver cómo incentivan la producción, pero el problema es que no saben qué van a hacer. Bueno, es muy fácil, quiten todas esas trabas. Usted le da a un productor tierra en usufructo, ahora están diciendo que le van a dar incluso crédito para que puedan empezar a producir. Ahora se empezaron a dar las tierras en usufructo en 2008-2010. Y resulta que no han dado resultados. ¿Por qué? Muy sencillo, cada vez la fueron atando más. Ese productor que tiene que ir a una tierra que es inclusive improductiva, que fue los que fueron compactados, que han perdido fertilidad, salinizados inclusive en algunos lados, estuvieron llenos de marabú, en fin, y tienes que enfrentarte a todo eso con un, le están diciendo que cojas un arado y un machete, que además de muy mala calidad. Y entonces, ¿cómo han parado? Bueno, sencillamente tienen que pertenecer a una cooperativa, o sea, vincularse, no pertenecer como tal, sino vincularse a una cooperativa que les dice qué es sembrar y a qué precio se lo va a comprar y a quién, establecer los contratos con la empresa a través de la cooperativa, y todos, desde ese productor hasta las cooperativas, todo el mundo dependen de una empresa que es estatal, y que además las empresas estatales están probados que son absolutamente improductivas, y además no tienen ni beneficios realmente. Entonces van a morir, digamos, a las mismas estructuras. Entonces están diciendo que van a dar más posibilidades de liberación o de autogestión de las empresas estatales. ¿Por qué? Bueno, porque le quitan un poco de dependencia del plan central y del Ministerio de Agricultura, pero eso todo es una versión cambiada de lo mismo, ¿no? Porque en definitiva tienen que ir, ahora le están poniendo inclusive a los dirigentes de la agricultura y de la ANAP, tienen que ir hasta el nivel de surco a llevar a los agricultores a que incrementen los contratos que tienen con el gobierno, o sea, y además supervisar qué es lo que están haciendo, si realmente están produciendo como dicen y lo que está estipulado, como le dicen aquí, el encargo social y así sucesivamente. O sea, que te ponen por televisión últimamente, reportajes están poniendo de lugares exitosos o lugares que pueden tener perspectivas, porque tienen incluso hasta donaciones de la Unión Europea, de Japón, y que tienen programas de colaboración, de asesoramiento de China y Vietnam, pero esos son lugares puntuales. Esa no es toda la agricultura cubana, eso es algunos lugares en que eso se está haciendo, y que además habría que ver, porque si van más allá de lo que ellos llaman economía, digamos, local o municipal, o patrios y parcelas, en fin, que es un proyecto que además, como depende, o sea, fue creado por Raúl Castro directamente y supervisado, se mantiene por él, pues allí no han podido meter las manos otras fuerzas, digamos, paralizadoras de ese tipo, de un poquito de estar haciendo más libre las cosas, pero es un nivel muy pequeño que imposible. Por ejemplo, aquí en La Habana eso no va a dar resultado. ¿Por qué? Porque, bueno, va a dar, puntualmente sí podrá abastecer en lugares, pero no va a dar resultado para toda la demanda que tiene la producción, o sea, de La Habana y de otras ciudades, Santiago, en fin, ciudades más grandes, para abastecerse. Claro. Entonces, es una situación que se mantiene, que sigue, que no se ve cómo la van a liberar. Inclusive las medidas, como mencionaba Carmelo Mesalao, las medidas que se planteó Raúl Castro de hacer una como una reforma desde los años 2010, pues sencillamente no eran perfectas, no eran grandes, no eran audaces, pero bueno, eran cambios que en definitiva movilizaban algo, todo lo que tenían estancado. Pero ¿qué pasó? Bueno, pues sencillamente que las paralizaron, incluso algunas las revirtieron, como el caso del acopio. Habían quitado el acopio, que todo el mundo sabe que es una retranca ineficiente, y resulta que lo volvieron a poner en el 2016 y está, inclusive volvieron a crear todas las estructuras que habían quitado, y vuelve a hacer gastos, construir burocracia y de todo eso, y en definitiva no resuelve nada. O sea, que mientras que realmente no se dé posibilidades a las personas, y además eso lo ha demostrado los pequeños agricultores independientes cubanos, los que mantuvieron su tierra y no se ataron a las cooperativas. Esos siempre han sido los más productivos en Cuba, los que han resuelto los problemas fundamentales en momentos críticos de ningún abastecimiento. Entonces, hoy, ¿qué pasa? Que yo voy al mercado, que me toca a mí ir a comprar por aquí. Bueno, antes era donde me vendían por la libreta la vianda, ahora nada más que ha quedado la papa en eso, pero de todas maneras es el MAE, le dice Mercado Agropecuario Estatal. Mira, ahí sencillamente no hay nada. No. Y si llega es, bueno, alguna vez, por ejemplo, ayer había plátano fruta, pero en general están muy desabastecidos, inclusive los mercados más grandes que el gobierno fue haciendo como grandes logros que estaban haciendo, y llevarle la comida al pueblo.
Quería también destacar algo que le preguntan y responde Mesa Lago sobre infundir confianza en los empresarios extranjeros. Y lo voy a leer porque prácticamente, pues también Miriam ha venido escribiendo sobre esto. Dice él: otra arista abordada fue la de la inversión extranjera, considerada fundamental por la mayor parte de los estudios, pero no se acaba de prosperar en la isla. Para aumentar, le dijo, es necesario implementar una serie de reformas, autorizar a las compañías extranjeras a contratar y pagar directamente a todos sus trabajadores, aprobar la inversión de capital extranjero, incluyendo a los cubanos en el exterior, en todos los sectores económicos, así como las microempresas y cooperativas de producción no agrícolas y de servicio. Y resulta imprescindible para infundir confianza en el exterior, unificar la moneda y las diversas tasas de cambio, publicar estadísticas actuales en áreas clave en que hay vacíos, como la deuda externa total, no solo la negociada, la forma de calcular IPC, incluyendo las operaciones en CUP, que ahora se excluyen, y ofrecer cifras más detalladas de las finanzas públicas.
Yo le agrego y le paso a Miriam si quiere comentar sobre la confianza. Para mí la confianza es sumamente importante cuando se habla de crecimiento económico. Si no hay confianza, usted no invierte, usted no hace nada. Y en esta cuestión de la confianza, precisamente para lograr inversiones, yo creo que, además de lo que dice el profesor doctor Carmelo Mesa Lago, creo, he escuchado, he leído mucho sobre la falta de una legislación dentro de Cuba que reconozca reconozca lo que le llaman la ley de empresa, que reconozca realmente el carácter oficial de esas empresas privadas, por supuesto, para que esas empresas tengan una, digamos, una vida propia y puedan funcionar, puedan crecer como ser vivo, ¿no? Como una con vida propia, repito. Eso lo he escuchado a muchos especialistas en Cuba y a mucha gente que ha opinado, porque si no hay vida en esas empresas, si eso no es un ente que esté respaldado por una ley, aunque sea la ley cubana, nunca va a funcionar como una empresa. Es simplemente un negocio de una persona que lo inscribe y punto, no como una empresa. No sé qué opina Miriam sobre
Interesante
eso.
Que también parece que el ministro Rodrigo Malmierca pues leyó la entrevista, ¿no?
Sí.
Porque habló de la inversión capital de los exiliados, ¿no?
Sí, claro, sí, pero Rodrigo Malmierca quiere que los exiliados inviertan, pero que sean como cubanos dentro de Cuba, y además habló de exportar sin tomar en cuenta la importación, como usted, eso es lo que dijo Rodrigo Malmierca.
No, te digo porque acá Mesa Lago dice aprobar la inversión de capital extranjero, incluyendo a los cubanos en el exterior.
Miriam.
Bueno, mira, para empezar, lo que está diciendo el profesor Mesa Lago, que yo creo que es realmente lo más respetado internacionalmente, ¿no? Respecto a no solo, bueno, sobre todo sobre Cuba y en general, ¿no?
Sin duda.
Sus especialidades. Pero eso no es nada nuevo. Todo eso que él ha enumerado ahí, que ustedes acaban de decir, es lo que se viene planteando desde hace casi 20 años, ¿no? O sea, es elemental, inclusive muchas de esas medidas están contempladas en el plan de reforma. Ellos no le llaman reforma, pero bueno,
los lineamientos,
y nada de eso se ha implementado, y lo que se ha implementado ha sido, como decía, para atrás y para adelante, o paralizado. Inclusive en estos momentos el presidente Canel está hablando de que se dinamicen, que se pongan en práctica las medidas que están contempladas en los lineamientos, que están en esas condiciones, paralizadas o sencillamente no se han puesto en práctica. Entonces, ¿qué pasa? Que están reconociendo y llevan reconociendo, el primero que lo reconoció fue Raúl Castro hace tantos años, que tienen que hacer todo eso. Sin embargo, es tanto el temor a liberalizar un poco, a permitir que el cubano ejerza su creatividad, actividad, que pueda tener algún tipo de independencia. Es tanto el temor a que se tenga un poco de independencia económica para que cuando sean demuestre que son fructíferos, que tienen resultados, entonces quieran mayor independencia en sentido general. También el presidente Díaz-Canel dijo hace poco que había que ver por qué la iniciativa del sector no como dice ellos, no estatal, o sea, para que le tienen miedo hasta mencionar la propiedad privada, sencillamente era más exitoso que la empresa estatal. Mira, elemental, porque tienen libertad, porque pueden, inclusive en las condiciones tan difíciles de Cuba, donde no hay ni materia prima, no hay mercado mayorista, no puedes importar, o sea, a pesar de esas condiciones, pues sencillamente en negocios que además no son los fundamentales que necesitamos realmente, son negocios fundamentalmente de servicio. Aquí lo que hace falta es que la empresa privada y las microempresas o el tamaño o las posibilidades que tengan, pues pueda entrar en todos los sectores, porque sería el complemento. Y ahora se está viendo con esto del coronavirus, que han desde mascarillas hasta arreglar equipos rotos, pues están contribuye a dinamizar la economía en general, y es un soporte que no tiene que invertir la gran empresa en eso. Eso se da en todas partes del mundo. Entonces, eso no lo están haciendo. ¿Qué pasa? Que sencillamente lo que está hablando incluso Malmierca no es nada nuevo, ya ellos hablaron hace meses de los cubanos que vinieran a invertir acá, y como ustedes dicen, son cubanos que, bueno, qué garantías van a tener, pero los cubanos de aquí, nosotros, los que estamos viviendo y padeciendo todos los problemas, no tenemos ninguna opción ni ningunos derechos, ni en la agricultura, ni en la industria, en ninguna parte, y esto se está viendo, señores, es elemental. Ahora mismo resulta que el único sector que tiene tiene cierta liberación, o sea, ciertas posibilidades, porque lo necesita el gobierno y porque lo manipula, es el sector de la cultura. Estamos viendo la creatividad de los cubanos en las redes sociales, en los spots, en la televisión, que les están llenando. ¿Quiénes están llenando el vacío de esta televisión estatal y estos medios estatales si no son la iniciativa particular? Y resulta que cómo pueden ser ellos exitosos y tener tantas ideas y contribuir tanto, porque los han dejado, porque los necesitan. Señores, eso demuestra que cuando el cubano se le da posibilidad, es sencillamente muy fructífero. Déjenlo hacer en otras, en las demás esferas.
La empresa de telecomunicaciones de Cuba, la ETEXA, ¿no?, como se le conoce, ha anunciado nuevos paquetes de navegación web desde los móviles que entrarán en vigor el 25 de junio, con rebajas para la conexión e internet en la red 4G. Entre los nuevos paquetes de datos móviles está el 1 GB con un bono adicional de 1,5 GB para navegar en internet y 300 MB para acceder a sitios nacionales. Todo por el precio de 10 CUP. También se implementó un paquete de 14 GB a 45 CUP, con el bono de navegación nacional incluido, según precisó el monopolio estatal en su cuenta de Twitter. La tarifa que hasta ahora regía para 10 GB permitía 14 GB, el paquete de mayor volumen que hasta ahora comercializa la empresa. Además, habrá oferta. Bueno, mira, trae oferta, usted se quejaba.
Sí.
Hay oferta de 1 GB a 4 CUP, de 2,5 GB a 20 CUP y de 4 a 30. Todas con un bono extra. Mira, tiene extra también. Ajá. 1,5 GB, 3 y 5 GB respectivamente. Y dice ETEXA que va a mantener la opción de un CUP para la bolsa de correo electrónico Nauta y también de un CUP para la bolsa de 200 MB a consumir en un plazo de 24 horas. Es decir, que tiene oferta.
No, hay tremendas ofertas, sobre todo uno aquí en Estados Unidos en los celulares recibe las ofertas de recarga para los teléfonos en Cuba y todo. Así que, nada, Miriam Leiva.
Miren, ¿qué te parece? Ajá.
Bueno, pues mira, yo lamentablemente no me puedo beneficiar de nada de eso o perjudicar, porque yo tengo un teléfono tan antiguo, tan viejito, que sencillamente yo no puedo entrar ni en el 3G. Realmente estoy totalmente aislada en ese sentido, pero sí tengo la experiencia de las personas que conozco y de analizar estas cosas, ¿no? Ha habido muchas quejas, indudablemente, de todo, desde el 3G hasta Nauta y bueno, por supuesto, el 4G. ¿Qué pasa? Que aquí hay una estructura, digamos, tecnológica que tiene muchas dificultades, porque además están tratando de llevar todos esos servicios, claro, primero por atraer los beneficios económicos que eso da, y entonces están ofertando, o sea, vendiendo paquetes de servicios que realmente no tienen capacidad para mantenerlo, y sobre todo es todo muy lento. Aquí todo lo que es internet es muy lenta y por ahí empieza el problema. Tú tienes que consumir una cantidad de gigabytes o lo que sea para bajar algún o enviar algo, porque sencillamente es muy lento y además hay zonas en que, bueno, puede ser que estén llegando, estén habilitadas para eso, pero no quiere decir que siempre esté dispuesta o que pueda ser que ni siquiera que esté funcionando en un momento determinado, y se han producido una cantidad de quejas por mal servicio, por incluso perder, o sea, ETEXA dice que se lo roban otros, ¿no? Puede ser en general el mal funcionamiento de los equipos o las empresas. También hoy dijeron por la televisión que están estimulando esto del 4G para quitar la carga tan grande que tiene el 3G y así liberalizar, o sea, liberar un poco las posibilidades del 3G y bueno, eso es una de las cosas de nuevas que están diciendo. Realmente, ojalá que las personas que están haciendo uso de eso puedan hacer buen uso de su inversión y de su comunicación.
A mí me decía un joven emprendedor cubano a raíz de aquella, de tu envío, que fracasó la página de internet, decía que había más problemas humanos que problemas técnicos. Es decir, que en Cuba hay de todo. problemas técnicos y problemas humanos también.
Sí, señor, hay que tener dinero para poder echar
a andar todo eso. Eso es, o tener a alguien que te mande el dinero.
Claro. Miriam Leiva, muchísimas gracias como siempre. Regresamos después de la pausa.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guante por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí les saludamos nuevamente en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola se encuentra en huelga de hambre allá en Ginebra. Está en huelga de hambre frente a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la señora Michelle Bachelet. Pues Urquiola está exigiendo ser escuchado en su denuncia que el gobierno cubano le inoculó el virus del SIDA durante una estancia en un hospital cubano.
Efectivamente, y lo más importante en este caso es que, de acuerdo a lo que van a escuchar en esta entrevista que grabamos un poco antes de comenzar el programa, por diferencia horaria y por la cuestión logística de la huelga de hambre donde se encuentra y un teléfono que le facilitaron. Bueno, pues este científico cubano, Ariel Ruiz Urquiola, al menos, lo escucharán ustedes, tuvo algún tipo de contacto directo con Michelle Bachelet. Por lo menos se puede afirmar en este momento que la alta comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, se le informó allí, frente al edificio de donde está su oficina, se le informó de la situación de Ariel Ruiz Urquiola. Ella lo pudo ver, por lo menos en su lugar, a distancia. Y ahora, bueno, pues falta ver qué va a pasar con la decisión de la alta comisionada. Pero
la entrevista, claro, la entrevista la trae Amado Gil, así que vamos a escucharla.
Cuéntame un poco las gestiones que estás haciendo, qué has hecho, qué respuestas has tenido. Vimos el video cuando entregaste la carta. ¿Has tenido algún tipo de información por parte de la oficina de la alta comisionada? ¿Qué es lo último que hay?
Mira, yo entregué el documento, no es la primera vez que yo entrego un documento en el Alto Comisionado de Derechos Humanos por manos propias, lo hice en el 2017, de lo cual tengo testigos aquí en Ginebra, justo en la antesala de los meses que me llevaron después a prisión. En aquel momento ellos me negaron incluso una entrevista con un personal del alto comisionado, porque como Cuba no había ratificado los pactos de derechos humanos y libertades, ellos no podían entrevistarse directamente con ningún cubano, ni tan siquiera recibir una queja o una demanda de una víctima por vía personal. Entonces, yo le hice saber que era curioso que yo no tuviera esos derechos, que yo tuviera un tratamiento de ciudadano de segunda clase por ser cubano, cuando ese edificio estaba plagado de funcionarios cubanos y cuando los esbirros ministros de Relaciones Exteriores o de Salud Pública requerían hablar en Naciones Unidas, ellos sí podían hacerlo. Ellos sí podían dirigirse a la comunidad de ciudadanos, que a fin de cuentas era lo que yo creía, o era para lo que yo creía Naciones Unidas estaba diseñada, para defender el derecho de los ciudadanos del mundo y no para defender el derecho de los que oprimen a los ciudadanos del mundo por una ideología socialista o comunista. Todo eso ocurrió en el 2017. Ahora es como un evento relativamente superior, pero que para mí es significativo, justamente porque yo, como cubano, no puedo presentarme al Parlamento Europeo. Yo no puedo exigirle, porque yo no les estoy pidiendo otra cosa. Yo no les estoy pidiendo nada. Yo les estoy exigiendo mi derecho a ser escuchado ante plenaria de Naciones Unidas, virtual o con personas, no me importa. Mi meta es simplemente exigirles a ellos la posibilidad de expresar cómo la dictadura cubana y su desgobierno ha violado los derechos y las libertades de mi hermana como paciente oncológica y de mi persona como un ciudadano cubano que ha sido inoculado con el VIH. Esto, como tú comprenderás, ha llegado a un nivel extremo, porque ¿qué le queda hacer al gobierno cubano conmigo? Matarme. Ya es lo único que le queda. Es poner el muerto. Lo que pasa es que el muerto que han tratado de poner no han sido lo suficientemente inteligentes, o yo he sido lo suficientemente inteligente como para desmontar, creo que por primera vez con todas las evidencias científicas, de lo que ellos son capaces de hacer con un ser humano que disiente y aún así sigue trabajando dentro de la sociedad cubana, porque como campesino yo todavía trabajo para la sociedad cubana, para el gobierno cubano.
Claro. Ariel, de la oficina de la alta comisionada, ¿has tenido algún tipo de respuesta más allá del cuño de recibimiento de la carta? ¿Algún tipo de respuesta que sepas por parte de algún funcionario?
Directamente ninguna, pero ayer cuando la señora, la doctora, porque también es supuestamente doctora en medicina, Verónica Michelle Bachelet, salía caminando de su edificio, fue interceptada. Yo la vi, ella me vio, ella vio las pancartas, los screenings, ella viró la cara. Ese es el feedback que yo tengo, es un feedback de la calle, que ocurrió a horas más o menos como esta. Y entonces una de las personas que estaba conmigo, que es un colombiano, la siguió e interactuó con ella, habló con ella y le dijo que él estaba haciendo una afirmación sobre un cubano que tenía toda esta situación y que había dejado una carta en Naciones Unidas, que si ella había visto la carta. Y ella le dijo que no, que ya se estaba enterando por él, y que hoy, en la mañana, cuando ella llegara a su edificio, ella iba a pedir expresamente la carta para, sin lugar a dudas, comunicar una respuesta. Eso fue lo que le dijo a esta persona, que te estoy diciendo que es un realizador colombiano que está aquí en Ginebra.
Entonces todo ha cambiado, la situación cambia, por lo menos ya la señora Michelle Bachelet conoce de tu existencia, al menos pudo interrelacionar con una persona que fue a decirle de tu caso.
Como no, directamente en su cara y en la calle, además de que ella me vio en mi estado, allí en la calle, donde yo estoy.
Esto te hace, de cierta manera, digamos, un poco más optimista, por lo menos el mensaje ya llegó a la figura que tú quieres.
No es optimista para mí, porque poco de hoy en la mañana, en lugar de venir un funcionario para al menos interactuar conmigo o humanamente preocuparse por mi estado de salud, lo que mandaron fue a la policía cantonal de Ginebra. Primero vino la policía municipal de Ginebra, del municipio donde está el Palacio Wilson, que es donde radica la sede del Alto Comisionado de Derechos Humanos, y esta policía tuvo un comportamiento adecuado, tuvo un comportamiento respetuoso, típico de lo que se podría pensar de la policía aquí en Europa, pero, o particularmente en Suiza, pero la policía cantonal, cuando arribó, lo único que le faltó para parecerse a la policía cubana fue dar golpes, fue lo único.
Te sacaron del lugar, pero creo que después pudiste regresar.
Claro, porque era ilegal lo que ellos estaban haciendo.
¿Puedes tener tus pancartas? ¿Te mantienes con tus pancartas?
No, no, eso no lo puedo tener porque para eso supuestamente había que pasar a pedir un permiso, pero es que yo no hice esas pancartas. Eso lo hizo un suizo que vio en mi Facebook esa pancarta y la editó y la publicó y se apareció con eso porque obviamente yo no podía, en las condiciones en las que yo estoy aquí en la calle, hacer nada de eso.
Claro, entonces de todas maneras lo que sí es cierto, y vamos a confirmar esto, estás en la misma, frente al Palacio Wilson, en un lugar público.
En una esquina, en una esquina. Como no, al lado del baño público, justamente al lado de los baños públicos y con más personas.
Frente a la oficina de la señora Bachelet, en el edificio, y no tienes...
Está frente al edificio, justamente frente al edificio, en una esquina, sí, como no, yo miro aquí todo.
¿Hasta dónde vas, hasta dónde quieres llegar, Ariel? Has comenzado, bueno, ya vimos los últimos incidentes donde al menos sabemos que la señora Bachelet conoció de tu caso a través de una tercera persona, hizo una promesa de que iba a revisar la carta que habías enviado. ¿Hasta dónde tú vas a llegar, o sea, en este momento en que estamos? ¿Qué más vas a hacer?
Hasta donde yo siempre he llegado. Hasta mi meta.
¿Y para eso te vas a mantener en huelga de hambre?
Y de sed.
Y de sed también.
Exacto. Además, nadie aquí tiene ningún derecho a hacer nada con mi cuerpo, ni a llevarme a un hospital, ni nada por el estilo. Espero que respeten al menos eso, ya que no lo hicieron en Cuba. Y mira lo que hicieron en Cuba cuando me llevaron a un hospital. Me metieron el VIH.
¿De cuándo saliste para Ginebra, para Europa?
El 20 de febrero.
Y es bueno aclarar que no saliste como una salida definitiva a vivir en Europa, saliste temporalmente.
Claro que no, yo salí a trabajar en el Museo de Historia Natural de Berlín y sucedió que por el coronavirus está cerrada la universidad y el museo, como aquí también en Suiza. Uh-huh. Y como mi expareja vive aquí en Suiza, yo me quedé aquí en Suiza, trabajando con él en una biogranja, que era un proyecto que teníamos en conjunto aquí en el Valle. Y por eso es que he estado aquí y por eso es que he esperado pacientemente también la acción de mis abogados y de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos radicada en Frankfurt, pero desgraciadamente la burocracia toma tiempo, la burocracia no está al alcance de los ciudadanos de a pie del mundo. No está al alcance, como me dijo hoy un policía suizo, la justicia no está al alcance de las personas honestas en este mundo.
¿Qué mensaje tú tienes a los que te están escuchando en este momento, Ariel Ruiz Urquiola?
Que uno lo puede perder todo excepto su dignidad. Incluso la dignidad te acompaña hasta tus últimos días. Es lo único que uno no puede perder en esta vida.
Pues nada, muchísimas gracias y por estas palabras para Radio Televisión Martí. Y nada, nos mantendremos siempre en contacto contigo o con la gente allegada a ti para saber cómo va todo, Ariel. Gracias nuevamente.
Ok, gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Chao.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en otro orden de cosas, acá en el programa, la líder del movimiento Cuba Decide, Rosa María Payá, que también junto a la Fundación para la Democracia Panamericana recogieron hace un mes aproximadamente ayuda humanitaria en Miami para los más necesitados en Cuba, pues hoy vamos a actualizar en qué momento se encuentran los trámites para el envío de la mercancía en la isla.
Rosa María Payá, ustedes, bueno, pues a través, por supuesto, de la Fundación para la Democracia Panamericana, la ciudad de Miami, y por supuesto el proyecto Cuba Decide, Pues anunciaron recientemente que iban a recolectar ayuda humanitaria para la gente en Cuba que tanto y tanto lo necesita. Cuando uno ve las noticias de Cuba, uno se da cuenta de realmente lo que se necesita en Cuba. Lo hicieron, creo que la respuesta de los cubanos, y no cubanos, pero sobre todo cubanos de Miami, fue grandísima. Se abarrotaron el día que estaban ustedes recolectando esta ayuda, o los días, la gente apoyaba, la gente traía. Ahora, viene la segunda fase. ¿Cómo entrarlo a Cuba? Y es quizás el seguimiento que quiero darle a lo que comenzó en el mes de mayo, lo que comenzó, por dónde va. Así que te dejo para que nos explique, les explique a los oyentes, dónde está la ayuda, qué gestión se está haciendo y actualizar. Adelante, Rosa María.
Lo que comenzó siendo una idea de la Fundación para la Democracia Panamericana junto a la ciudad de Miami se convirtió en la idea de muchas organizaciones, como el Movimiento Democracia y más allá de eso, de cientos de cubanos que viven en el exterior de la isla y de miles de cubanos que viven en el interior. Nosotros hemos habilitado desde poco más de una semana antes de del día de la recogida una página web para que los cubanos de la isla pudieran registrarse y solicitar la ayuda. Y más de 15.000 personas se han registrado, incluso después de que la página web está bloqueada dentro de la isla. O sea, que lo han hecho usando proxies, usando familiares en el extranjero, comunicándose con nosotros por redes sociales, lo que habla de la gran necesidad que está viviendo nuestro país. Los reportes son cada vez peores, los pedidos de auxilio son cada vez más desesperados. La noticia de esta familia cometiendo suicidio por no tener nada que comer ha impresionado a todo el mundo, pero también ha ilustrado muy, muy terrible y muy dolorosamente la situación que se está viviendo en nuestro país. Y por eso es urgente que llegue la ayuda, es urgente que se dé ayuda humanitaria a nuestras familias dentro de la isla, porque de eso hablamos cuando hablamos del pueblo cubano. Estamos hablando de las familias cubanas, de nuestras familias. Y mira, nosotros estamos conscientes de que esta ayuda que se ha recogido, que es mucha, que es muchísima, se desbordó la solidaridad, no es suficiente. Es decir, Cuba necesita mucho más ayuda en este momento. Es necesaria la ayuda de Estado, es necesario un plan institucional para ayudar al pueblo cubano y, por supuesto, es necesario cambiar ese sistema para superar la verdadera raíz de la crisis en nuestro país, ¿no? Para superar la verdadera amenaza contra cada una de las familias cubanas. Nosotros no podemos dar fechas exactas por razones obvias. El proceso de rentar y enviar contenedores a Cuba es lamentablemente largo en este tiempo, específicamente de coronavirus, donde, por ejemplo, no hay vuelos y no se puede enviar nada de manera aérea. Se recogieron muchísimas toneladas de medicinas y alimentos gracias a la generosidad de esa parte del pueblo cubano que vive fuera de la isla, suficientes para llenar más de 4 contenedores. Algunas cosas ya se han enviado, pero nosotros no estaremos dando toda la información hasta que no sea oportuno. Sí les podemos garantizar a todos los que nos están escuchando que estamos haciendo el mayor esfuerzo posible porque esto llegue a la mayor cantidad de familias cubanas posibles. Hay una red de 25 puntos de distribución en todo el país y eso cuenta con la participación de organizaciones de la oposición y la sociedad civil, pero también de iglesias cristianas que están dispuestas a recibir y a repartir las direcciones de las personas que se han apuntado, de las más de 15.000, alrededor de 15.000 personas que se han apuntado, serán entregadas, algunas de ellas ya lo han sido, a cada uno de estos puntos de distribución en función de donde estén localizadas geográficamente. De nuevo, no podemos garantizar que todos los que se registraron van de hecho a recibir la ayuda, incluso si esta puede entrar en su totalidad, pero sí les podemos garantizar que se estará haciendo lo posible para que así sea. También estos puntos de distribución ya tienen personas con que no se han podido registrar, pero que son familias muy necesitadas, y a ellos, aunque no estén registrados, también también se espera llegar con la ayuda, Amado.
Claro, lo que podemos decir que hasta este momento la ayuda está. Me dices que hay para llenar alrededor de unos 4 contenedores, pero que no se ha podido mandar por la cuestión del coronavirus. No hay vuelos, no hay ningún tipo de mercadería entrando a Cuba, pero los planes se mantienen de enviarlo a través de contenedores o enviarlo a través de personas que vayan, en, digamos, a ver a su familia, se le entrega aquí para que se lo lleven. ¿Cuál es la logística que han estado ustedes manejando? Porque yo repito, entrar 4 contenedores de la Fundación para la Democracia Panamericana no debe ser fácil con el gobierno cubano, me imagino, logísticamente hablando y políticamente hablando.
No, no lo es. Es decir, no hay en realidad una restricción ni en los puertos, es decir, por supuesto no en las leyes norteamericanas cuando se trata de ayuda humanitaria, y no hay una prohibición en las regulaciones de aduana en Cuba para hacerlo. Y precisamente por eso esperamos que no haya ninguna intervención de la dictadura, pero tampoco somos ingenuos, ¿no? Precisamente por eso no estamos dando las fechas exactas, no estamos siendo totalmente específicos en los puntos del proceso que nos encontramos, en qué parte ya se envió, qué parte no ha llegado. Eso todavía, lamentablemente, yo no lo puedo hacer público por cuestiones obvias, Amado, ¿no?
Claro, te entiendo, pero
tú desde luego que les vamos a explicar exactamente a dónde ha ido a parar y qué pasa y qué pasó con cada una de las libras de ayuda humanitaria que pertenecen al pueblo donado, al pueblo cubano, donadas además por esta parte del pueblo cubano que vive fuera de la isla, en cuanto esa información sea oportuna.
Claro, pero sí me dijiste que algo ya se había enviado de alguna manera.
Eso es correcto.
O sea, eso es correcto, se puede decir. Los 15.000 registrados, ¿puedes volver a dar, por favor, la página de internet, aunque esté bloqueada? ¿La gente puede seguir inscribiéndose si logra acceder a esta página de internet? ¿Y cuál es?
Por supuesto, pueden seguir inscribiéndose. La página es cubaencrisis.org/ayuda. También desde la página web de Cubanos por el Mundo se habilitó una imagen. Si usted entra a las redes sociales de Cubanos por el Mundo o de Alex Otaola, puede encontrarla. Escaneando esa imagen también puede ir a una lista para registrarse. En caso de que no pueda acceder a nuestra página web, ahí puede inscribir su nombre, su dirección, su número de teléfono, o si usted conoce a alguien que necesita la ayuda y que, como es la mayoría de los casos, no tiene acceso a internet, usted puede hacerle el favor a ese ancianito, a esa familia que está muy necesitada y usted conoce, usted puede hacerle el favor de inscribirlos desde la isla, tanto accediendo a la página web o a la imagen de Cubanos por el Mundo, o simplemente escribiendo a nuestras redes sociales, @CubaDecide o @RosaMaríaPaea, y nosotros le hacemos la inscripción si usted nos da todos los datos.
Claro. Y finalmente, Rosa María, sabemos cómo actúa el gobierno cubano. El gobierno cubano a veces comienza a mandar mensajes a través de terceras personas, etcétera. ¿Alguno de eso han recibido ustedes con respecto a esta ayuda por parte que se imaginan ustedes que venga del gobierno cubano?
Bueno, el más claro de ellos fue el ataque a la página web, ¿no? Durante las primeras, durante la primera noche de que la página web estaba funcionando, en 2 horas recibimos 33.700 ataques. DDoS se llama en términos cibernéticos, ataques que venían obviamente de la UCI, ¿no? De computadoras que estaban dentro de la isla, pero estamos hablando de 33.700 ataques, ¿no? No pudieron tumbar nuestra página, no pudieron. Entonces lo que hicieron fue bloquearla, ¿no? Por ahí nos llega información también de puertos militarizados y este tipo de cosas, pero en realidad, Amado, esto es un esfuerzo de solidaridad entre hermanos, de hermanos cubanos a hermanos cubanos, que no solamente necesita de la generosidad de los que donaron, necesita también de la presión, del empuje y del reclamo de todos, los que estamos dentro y los que estamos fuera, para que esa ayuda llegue a quienes son sus verdaderos dueños sin ninguna intervención. Así que es posible que en algún momento necesitemos todos reclamar y exigir y poner toda la presión posible sobre esos dictadores para que esa ayuda llegue a aquellos que más lo necesitan.
Ok. Muchísimas gracias, Rosa María. Gracias por habernos acompañado en este segmento.
Muchas gracias a ti y a Martín.
Bueno, pues ahí tienen. Me parece, José Luis, que el gobierno cubano no va a permitir de alguna manera que la ayuda entre, o sea, manifiestamente abierta, sí, como lo decía Rosa María Payá, con estos contenedores, sea repartida por las iglesias cristianas dentro de la isla. Me parece que el gobierno cubano de alguna manera esto lo va a entorpecer. No sería primera vez, es una forma bastante común del gobierno cubano.
Por cierto, le pusieron un bonito nombre a la iniciativa: Solidaridad entre hermanos. Uh-huh, y esto va dirigido o encaminado a que los hermanos dentro de la isla, los más necesitados, pues tengan un poco de alimentos y también de otras condiciones para poder avanzar el día a día. Yo creo también, como tú dices, vamos a ver qué pasa. Ya esto está transcurriendo el tiempo. Hasta ahora, bueno, debido a la situación que hay, ¿no?, de la pandemia, del cierre de fronteras, yo me imagino que esto lleva también un proceso muy especial, porque ya no es un envío directo a una persona.
Es una logística distinta.
Claro, totalmente. Ojalá que llegue. Vamos.
Por supuesto que sí. De todas maneras, hay muchos que se oponen, hay muchos que han criticado la actividad, tienen su derecho. Pero también he leído mucho en redes sociales, y yo creo que también hay un punto a señalar, y es cómo los cubanos que se fueron de Cuba, que viven aquí, de alguna u otra forma, siempre tratan de mantener esa liga o mantener esa unión con la gente dentro de Cuba. Mira, no solamente se ve cuando aportan a organizaciones así, se ve cuando envían a través de Western Union, envían ayuda a los familiares, cuando mandan el paquetico, cuando mandan todas las ayudas que necesitan la gente en Cuba y las recarga, repito, del teléfono. Es decir, yo creo que el cubano cuando se va no se olvida. Algunos critican que se envíe, pero es una realidad. Los cubanos siempre se quedan conectados con la gente.
Y muy especialmente los cubanos siempre somos generosos con los cubanos, pero también con otras nacionalidades. Lo hemos hecho con Haití, lo hemos hecho cuando el terremoto de México, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Es decir, que el cubano tiene la mano extendida siempre, ¿no?
Gracias a Dios, porque yo creo que eso es bueno, eso es bonito, es bonito.
Muy bien. Hasta aquí llegamos. Si Dios quiere, volvemos mañana. Hasta entonces.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o espirnando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esas sales, esos azúcares, esas mucil que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta unas semanas y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.000.